Primera Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ve? Y si nosotros estamos tembleque, como se dice en Chile acá, en la doctrina, vamos a terminar en las cuerdas del ring ahí medio noqueado. A mí el predicador me enseña que no se pierde y aquí dice que si uno puede caer. Bien, hay argumentos aislados, hermanos, que usted pudiera escuchar que sugieren la idea de que la salvación es condicional. ¿Es condicional a qué? A tu perseverancia. El tema es que cuando uno plantea a los que creen este argumento, y uno les dice, ¿cuándo uno deja de perseverar? Y algunos dicen, cuando uno peca. O sea, tú no pecas. Sí, peco. Entonces perdiste la salvación. No, es que hay pecados y pecados. ¿Dónde dice la Biblia aquello? Mire, esa enseñanza de que hay pecados veniales y pecados mortales es una enseñanza católico-romana, que no está en la Biblia. Y claro que es una idea humana, porque de esa manera podemos enseñar, ¿cierto?, que el Señor solamente va a juzgar los pecados mortales horrendos, pero los pecadillos, como nosotros nos gusta llamar, esas mentirillas, eso es una mentirilla nomás, ¿ya? El Señor, mentiras blancas, mentiras piadosas, o hablando en términos de magia, yo me gusta escuchar a las brujitas, pero brujitas blancas, ¿ya? No brujitas negras, como la tía Yoli, ¿ya? ¿Te ubicas la tía Yoli? Yolanda, nosotros somos así los seres humanos. Categorizamos el pecado, categorizamos toda la situación, pero Dios no es así. Una vez poníamos este ejemplo, para mí fue mucha bendición entender cómo Dios mira. El pañuelo, ¿cierto? Con una manchita pequeña, casi imperceptible, a lo mejor los que están atrás no ven la mancha, pero acá un pañuelo con una horrenda mancha, y el predicador dice, ¿cuál de los dos está apto para entrar en el reino de los cielos? Ninguno. Para entrar en el reino de los cielos no tiene que haber ninguna mancha. ¿Se entiende? No hay categoría de pecados, hermano. Tanto el que mata como el que miente es pecador delante de Dios. Tenemos que ser perfectos para entrar en el cielo. Y usted dirá, entonces, ¿cómo vamos a entrar? Por la justicia de Cristo. Porque Él es perfecto. Porque Él nunca pecó. Nunca hubo engaño en su boca. Él fue perfecto en todo. Y quien no esté en Cristo no va a poder entrar al cielo. Así que cuidado, que estemos confiando en justicias propias. Yo no mato, yo no hago esto y esto otro, así que el Señor tendrá que abrirme la puerta. No, hermano, no es así. Aquí, hermanos, debemos entender que hay una realidad en nuestra vida en que nosotros seguimos siendo pecadores como creyentes. Pero aquí estamos hablando de una evidencia, hermanos, de una evidencia, póngame atención, de una evidencia del creyente. ¿Cuál es la evidencia del creyente? Una vez hablábamos esto. El creyente ama la palabra de Dios, el creyente ama la comunión. Una persona puede estudiar la Biblia y puede gozarse estudiando la Biblia, pero tarde o temprano, téngalo por seguro, tiene que congregarse. ¿Y sabe por qué? Porque ama la comunión, quiere estar con los hermanos. Es una situación natural. Juan dice, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Y el otro concepto, que es un fruto del creyente, es que el creyente tiene una amplia sensibilidad a su pecado, se apropia de esa realidad. ¿Me entienden? Ahora, cuando esa perspectiva nos permite mirar con madurez, porque es una perspectiva madura del Evangelio, también debemos entender y agregar a esta evidencia de ser cristiano, que el creyente siempre va a perseverar, nunca va a retroceder. Insisto, alguien podrá decir, ¿y qué pasa con fulano de tal que estuvo, que cantó, se bautizó y se fue? La Biblia dice que el tal nunca nació de nuevo. Eso lo enseña la Biblia, no es una interpretación mía. Bien, ¿por qué quería hacer este llamado? porque está hablando precisamente de la evidencia de la perseverancia de los creyentes. Los receptores de esta carta, que son los hebreos, no estaban ajenos a esta realidad. Dentro de ellos habían creyentes, pero también habían no creyentes que parecían creyentes, pero que tarde o temprano, ¿qué es lo que hicieron? Retrocedieron. Está hablando de lo que técnicamente podríamos decir apostasía. Mire, fíjese que hay algo muy interesante en esto. La conversión es un giro en 360 grados. En 180 grados. Estaba dando una vuelta completa. En 180 grados. Es decir, nosotros estábamos mirando hacia allá y cuando el Señor vino a nuestra vida, nosotros giramos mirando hacia el otro lado. Íbamos directo al despeñadero, al infierno, y el Señor nos convierte, eso es lo que significa conversión, giro en 180 grados, y ahora vamos mirando hacia el cielo. Vamos en una dirección totalmente opuesta. Más, el que estuvo entre nosotros, como dice acá el versículo, fue iluminado, porque cualquier persona que se encuentra con el Evangelio recibe la luz del Evangelio. Muchos son los llamados, decía el Señor, pero pocos los escogidos, que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Quiero aclarar. Ellos nunca fueron convertidos, pero sí estuvieron. Voy a poner un ejemplo. El tristemente célebre Judas. ¿Judas escuchó las predicaciones del Salvador? Sí. Judas gustó del don celestial, sí. ¿Fue hecho partícipe del Espíritu Santo? Por supuesto. Nosotros debemos entender que Judas también fue en la misión de esos dos que iban cada en par, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio, y cuando retornaban decían, venían regocijados, y decía: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían felices, saltando. Me imagino yo, eso es al margen, una opinión mía. Venían contentos. Y el Señor les dice con su claridad, ¿ya? No os regocijáis porque los demonios se os sujetan. Antes bien, regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Hermano, hoy en día hay personas que buscan señales. Y las señales para ellos son garantía de que Dios está con ellos. Y se regocijan cuando hay señales. A mí me han preguntado muchas veces en tu iglesia, ¿hay señales? ¿Qué es lo que significa hay señales? Bueno, ¿se sacan demonios? ¿Hay sueños? ¿Hay revelaciones? ¿Hay dones milagrosos y cosas así? ¿Sabe, hermano? Esto es muy serio lo que voy a decir. El Señor dijo, la generación mala y adúltera es la que busca señales. Conversábamos un poquito de eso. Por ejemplo, las famosas lenguas. ¿Para quién fueron dadas las lenguas? ¿Para los creyentes? Para los incrédulos. Quien busca que haya manifestaciones es porque es incrédulo, porque necesita ver para creer. Segunda Corintios 5:7 dice, ya no andamos por vista, sino que por fe. El apóstol Pedro en primera epístola capítulo 1 dice, hablando del Señor Jesucristo, ¿en quién creéis sin haberle visto? No, pero algunos dicen que han visto al Señor. ¿Se entiende? No os regocijéis por señales, por milagros. Antes bien, regocijémonos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Y sabe por qué, hermano? Esto es estremecedor, de verdad. Llegará un día en que el Señor, muchos le dirán, no son pocos, muchos le dirán al Señor: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor, ¿qué les dirá? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo, hermano? Que entre nosotros sí puede haber personas. Por eso que quiero ordenarme en esto, porque ¿qué sacamos, hermanos, con diluir el evangelio en agua? Cosa que sea light. Y esto ya, esta habitación nos dé abasto y tengamos que arrendar un gimnasio. Y le digamos a los demás, mire cómo hemos crecido. Si han crecido, ¿cierto?, con personas que gustan del don celestial, que han sido partícipes del Espíritu Santo, que han sido iluminados, pero no han nacido de nuevo. ¿Se entiende? Es que la palabra de Dios, la palabra dura, es la que remece el colador. Y lo que tiene que moverse, se va a mover. Por ejemplo, Pablo le dice a los Corintios, capítulo 11, le dice, he oído que entre vosotros hay disensiones, hay divisiones. Y en parte lo creo. Pero es necesario que entre vosotros haya disensiones, dice él, para que se manifieste los que son aprobados. Por lo tanto, volvamos acá. Aquí está hablando de personas que no son creyentes, pero sí recibieron la luz del Evangelio, sí gustaron del don celestial, sí fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero aquí ocurre la realidad, por eso hablé de la conversión. La apostasía. Recaer significa girarse ahora, ¿no es cierto?, en 180 grados, dándole la espalda a Dios. La apostasía es una realidad en las iglesias, hermano. Desde el primer siglo comienza esta historia de la apostasía. Mire, antes de avanzar, para que quede muy claro, este es un versículo difícil de explicar, por eso quiero argumentarlo muy bien, con la ayuda del Señor. Segunda Timoteo, por favor, Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice así. Te encarezco, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ya? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, note lo que dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Volverán. Mire, analicemos algunos elementos. Primero, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco. Esto, encarecer, significa un encargo con empeño, con solicitud, con prestancia, con urgencia. Esto no es para mañana, es para ahora. El Señor nos está encareciendo que prediquemos esta palabra. El mismo Pablo le decía a Timoteo, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del amor acá. ¿Qué pasa si dijéramos, mire, hermano, aquí no importa la doctrina, lo que importa es el amor, que nos amemos, y no nos importa si alguien es testigo de Jehová, si es mormón, si es de la nueva alabanza, del dominionismo, etcétera. El importante es el amor, porque el Señor dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Medias verdades. Y las medias verdades terminan siendo una mentira completa. Yo le decía una vez, este es un vaso de agua. Y yo voy a tomar un gotario, ¿cuánto se llama eso? Me acuerdo cuando hacíamos experimentos cuando chico. Y le voy a echar dos gotitas de cianuro, dos nomás. ¿Se lo tomaría? Pero si agua, tienes dos gotitas nomás. Eso es una falsa doctrina. Usted dirá, pero si habla de Cristo, y habla del Evangelio, y habla de las promesas, pero tiene dos gotas de cianuro que lo hace un veneno. ¿Se comprende? Hermano, si nosotros enseñamos eso, dice el apóstol Pablo, seremos buenos ministros de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la verdad es sigmática, la verdad separa, la verdad deja en evidencia la verdad del error. ¿Se comprende? Mucha gente dice, es que no hay que juzgar. Es que la Biblia dice que sí hay que juzgar. No, es que el ser humano es así. Por ejemplo, cuando le hablan de la pena de muerte, ustedes lo han conversado con muchas personas, y la gente dice, Nosotros no somos nadie. El Señor es el que da la vida y la quita. Pero debemos entender que la pena de muerte es una declaración judicial. Y el mismo Señor la estableció. Y la va a restablecer en el gobierno milenial. Pero nosotros opinamos como hombres. Somos hombrecitos que queremos, jugamos a ser dioses. Bueno, Pablo le encarece a Timoteo, es decir, un encargo, una encomienda con solicitud. Como testigo pone a Dios Santo, imagínense, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto no es un asunto de Pablo. Es con testigo del Dios Todopoderoso y de su Hijo Santo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encarece? Versículo 2. Que prediquen la palabra. No que prediquen lo que se te ocurra. No que lo que soñé. No que lo que me vino a mi corazón. No, que prediquen la palabra, hermanos. No es que yo sostuve un sueño. Eclesiastés 5 dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Es que hay que erradicar eso de la iglesia evangélica. Viven de sueños. La Biblia dice, y estos soñadores, dice. ¿Se entiende? Debemos pisar en tierra firme, que es la palabra de Dios, no en tus subjetivismos, en tus ideas personales. Jeremías dice, soñé, decía de los falsos profetas, porque los falsos profetas siempre andan soñando. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. Nunca va a ser impertinente la palabra de Dios. A veces nosotros pecamos, y tenemos que reconocerlo, cada uno de nosotros. Es que hay que ser prudente. Uno dice, no era el momento. ¿Quién te autoriza? A veces uno conoce personas, y el Espíritu Santo, tienes que reconocer que es verdad, y el Espíritu Santo te dice, háblale del Evangelio, y no lo haces. Es que no es prudente, es que no es el tiempo. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más? ¿Esto, paramos acá mejor, hermano? Redarguye. ¿Sabes lo que es redarguir? No, contaba la hermana. De repente usted tiene a lo mejor un compañero de trabajo, alguien que le dice una mentira, pero del porte de un buque. Y usted, comillas, por amor, ¿qué amor? Se queda callado. La Biblia dice redarguye. Redarguir en términos muy simples, decirle, no, señor, usted está equivocado. Yo creo en los ídolos. Ah, ya, qué bien. Por amor, para no ofender a la persona. No, señor, señora, usted está equivocado. Los ídolos son aborrecidos por Dios. Eso es redarguir, decir no al error. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan que no? O que nos corrijan. No nos gusta. Pero Dios nos encarece aquello. Después dice, reprende. Imagínense, no solamente decirle que no, sino que decirle, tú estás totalmente equivocado, tienes que rectificar tu camino. Difícil, ¿cierto? Pidamos al Señor su gracia para que lo podamos hacer. Después dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar es como sacar afuera a la persona para que cambie su actitud. Es decir, una persona tiene una actitud errónea y tú lo exhortas a que deponga esa actitud, ¿cierto? Y actúe como es debido. Pero esta exhortación no es a secas. Tiene que ser con paciencia y doctrina. Porque no siempre va a tener una respuesta positiva. Te van a dar con la puerta en las narices. Porque el Evangelio es aborrecido por el hombre natural. El hombre aborrece a Dios. Acuérdate que nosotros, antes que éramos creyentes, aborrecíamos a Dios, lo odiábamos. No, tú te equivocabas, porque yo era de una vida limpia y era religioso, iba a reuniones. Hermano, sí, no estamos hablando de que el pecado solamente hacer lo abiertamente disoluto y horrendo ante una sociedad moralista. El pecado es inclusive tan ofensivo a Dios cuando estás andando en tus propias justicias, en tus propios códigos de justicia. Eso es suficiente para ofender a Dios. El Señor lo dijo, yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Porque los justos decían, ¿cómo tu maestro se junta con rameras? ¿Cómo tu maestro se junta con borrachos? Se junta con publicanos. ¿Qué clase de maestro es ese? Y el Señor le decía, lo escuchaba, sabía lo que pensaba. Yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No vine a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos, entre los cuales estabas tú y yo. Dice, versículo 3, que ya se aproxima esta parte. Porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que está diciendo? Está anunciando un tiempo de apostasía, que es el tiempo que estamos viviendo hoy día. ¿O estamos viviendo tiempo de avivamiento? Hoy día se habla de avivamiento. Yo hace más de 20 años que escucho la palabra avivamiento, un avivamiento que nunca llega. Y no llega porque no existe. ¿Cómo que no existe? Si está ahí en el libro de Joel. No dice avivamiento. Ahí está hablando de la restauración de un pueblo terrenal con promesas terrenales. Es Israel que va a ser restaurado en el milenio. En vano estamos esperando un avivamiento, hermanos. Esta palabra está permeando no solamente iglesias liberales, carismáticas, sino que está permeando iglesias bíblicas. Porque hemos olvidado de que el Señor vuelve por nosotros. Y queremos conquistar el reino. Hay una fiebre de Pinky Cerebro. ¿Conocen Pinky Cerebro? Conquistar el mundo. El Señor no nos mandó a conquistar el mundo. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio y anunciar que Él vuelve y que el juicio de Dios será derramado en este mundo. Esa es la predicación fiel que está escrita. Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo. No habla de tiempo de avivamiento. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa esto? La palabra sufrir tiene que ver con soportarla. La palabra sufrir en el griego significa soportar. La gente no soporta la sana doctrina. Ya me estaba hablando nuevamente del juicio, ya me estaba hablando del infierno, desde que Dios no tolera el pecado. Es insoportable esta predicación, hermano. Y nos va a ocurrir la experiencia, si somos fieles, la experiencia que vivieron todos los fieles hombres de Dios, como Amós. Amós, acuérdense que era de Judá, pero él fue ordenado por Dios ir a predicar a Israel. En ese tiempo el reino estaba dividido. Y se va a predicar a Israel, siendo de Judá. Era tan insoportable su predicación que el propio sacerdote, es decir, el propio representante de Dios ahí en Israel, le dice a este Amós, lo llama vidente, ni siquiera le dice profeta. Evidente, ándate, ándate, porque ya no te soportamos. Y fue tan terrible, hermano, que este hombre, ¿no es cierto? Voy a decirlo en un término muy chileno, lo amarró con el rey, hermano. ¿Sabe lo que es amarrar? Lo acusó. Lo acusó. Sapolio. Se usaba antes para, ¿cierto? Lo amarró y el hombre fue resistido porque su predicación era irresistible. No la puedo resistir. Esa palabra de Amós me llama la atención y yo la cotejo con esto. Porque no sufrirán la sana doctrina. Vaya usted a hablarle de sana doctrina a una persona. Nos comentaban un caso. Le hablaron de tiempo de avivamiento, de apostasía. Oh, no me gustó ese estudio. Porque no soportan la sana doctrina. Hoy día tenemos que hablar solamente de amor. Hablar de los potenciales, la potencialidad que tenemos adentro, de la autoestima, de familias felices, una tarea de conquistar el mundo, de ciega, vida próspera, sanidad, tienes enfermedad, ven a Cristo, Él te va a sanar. ¿Qué tipo de evangelio es ese, hermano? ¿Es el que predicó nuestro Señor? Él dijo en algún momento, ven a mí y yo te voy a sanar y te voy a dar todo lo que necesitas. ¿Dijo eso el Señor? Jamás. El que quiera seguirme, niegues a sí mismo. Pero ¿cómo me voy a negar a sí mismo si tengo tantos planes, tantos proyectos, tantos ideales? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, es decir, muere. La palabra tomar su cruz es morir cada día y seguirme. Ese es el Evangelio. Es una demanda, no un ofertón. Ven a Cristo y se te acaban los problemas, me acuerdo que me decían a mí. Porque todos venimos a Cristo con problemas. Nadie asiste a una iglesia porque está libre de problemas. Todos tenemos problemas, de una u otra manera. En una u otra dimensión tenemos conflictos, problemas. Y venimos a Cristo. Y se nos dice, ven a Cristo y se te acaban los problemas. Y la gente que viene a Cristo en ese ofertón se da cuenta que no es así. Y vuelve atrás. Nunca se convirtió. Le ofrecieron una oferta que no es real. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pedro dice, esperamos según sus promesas. ¿Avivamiento? No. Tierra nueva y cielos nuevos donde mora la justicia. Es que salgamos a quemar micros, salgamos a revolverla. Eso, ¿qué es lo que es? Es tomar, ¿no es cierto?, acciones humanas, infructuosas. Si esto no es del color A, político B o C, no es del presidente A, B o C. Nadie va a solucionar el problema. El único que va a poner orden aquí es el rey justo, el Mesías que va a venir a reinar. Entonces, anda a predicar esto. La gente te va a decir, ¿sabes que no te soporto? Porque está escrito, porque no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente quiere oír, se amontonarán. Esta es una palabra que a mí me llama la atención. Se amontonarán, no son pocos. Se amontonarán. Los grupúsculos, uno dice, pero ¿cómo las mayorías van a estar todas equivocadas? Porque ellos son los que están amontonados. Son las multitudes, las muchedumbres de las cuales el propio Cristo se alejaba. Cuando las multitudes se acercaban al Señor, usted dirá, no estoy muy de acuerdo con usted porque al Señor lo seguían multitudes. 5.000 personas estaban ahí. ¿Cómo usted habla de que las multitudes? ¿Pero por qué lo seguían al Señor? Hermano, está escrito, no es una... ¿Por qué lo seguían al Señor? Porque Él les daba comida, ¿cierto? Se saciaba. Más cuando venía la sana doctrina, no la soportaban, no la sufrían. Y la gente retrocedía. Estas montoneras, hermanos, de maestros, cuando dice conforme a sus propias concupiscencias, está hablando de doctrinas de sus propios corazones. Mire, el Señor me mostró que el número de discípulos debe ser 12. Así dijo un personaje mundialmente conocido en el ámbito evangélico. Y comienza a tomarse de las escrituras para validar su propia concupiscencia. 12 son las tribus de Israel, 12 son los apóstoles, así que visión G12. ¿Qué les parece? Es como frases célebres, grandes pensadores. Y toda la gente que no ama las escrituras, ¡uy, qué bueno esto, esta revelación! Hermano, las montoneras, cuando uno está dentro de las montoneras no ve la luz, no ve la claridad de las sagradas escrituras. Por eso que el Señor dice, salid del medio, para que podáis discernir dónde estamos metidos. Pero aquí viene la parte crucial del tema que estamos abordando, y eso no fue el tiempo. Y apartarán de la verdad el oído y apostatarán y volverán ¿a qué? A las fábulas. Hermano, ¿qué es lo que es una fábula? Un cuento. La gente está escuchando cuentos. La gente busca maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartan de la verdad el oído porque no soportan la sana doctrina y se vuelven a las fábulas, a los cuentos. Esos son los apóstatas, hermanos, los que retroceden. Los que un día estuvieron con nosotros, los que gustaron del don celestial, los que fueron iluminados, los que oyeron la buena palabra, pero recayeron, retrocedieron. Aquí no está hablando de creyentes que fueron salvos y dejaron de serlo. Está hablando de personas que estuvieron entre los salvos, pero retrocedieron. ¿Se entiende? Bueno, el Señor nos ayude. La próxima semana, si el Señor Jesucristo no ha regresado, seguiremos terminando Hebreos capítulo número 6 para ver y analizar el último pasaje que habla de esta serie de la seguridad eterna del creyente, ¿ya? Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para poder seguir comprendiendo su palabra.